música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
Bueno, bienvenidos una vez más a Conversatorio. Hoy vamos a conversar entre los miembros de este conversatorio sobre un tema que está en el tapete, pero que es un tema de ayer, de hoy, de siempre, que es el tema de la educación. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Javier?
¿Qué tal, Marcos Victorica? Mario Tarzano, me refiero. ¿Qué tal, Marcos Victorica?
¿Qué tal, Javier y Mario? ¿Cómo andan?
Todo bien, por suerte. Resolviendo algunos problemas técnicos. Bueno, ¿qué tal, Juan? Aunque estás sin micrófono, te damos la bienvenida y esperemos que se resuelvan algunos problemas técnicos y pueda también ingresar y participar Roberto Azareto. Creo que podemos compartir con la audiencia que hoy este programa lo estamos haciendo no en el estudio, sino por Zoom, habida cuenta las restricciones que hay para poder trabajar en ambientes cerrados, lo cual es un desafío para todos. Pero bueno, va a salir bien, yo creo que va a salir bien. Que yo empezaría con una pregunta: ¿qué entendemos por educación? Porque es un término muy amplio, ¿no? Bueno,
una vez cuando mi hija menor tenía 8 años, me preguntó qué era la cultura, que es parecido en el fondo la respuesta. Ajá. Y le dije con una forma fácil que se le acordó siempre: todo aquello que nos diferencia con los monos.
Ajá. Bueno, eso.
Yo creo que es una definición fácil, simple y que no se olvida de todo. Digo, todo que lo, inclusive a las sociedades, cuando vos ves que empiezan a estar cerca de volver a subir al árbol, hay algún problema, ¿no? Y esto creo que es un parámetro, como te digo, una regla de dedo, como se dice por ahí, o regla del pulgar, pero la verdad es que sirve y es fácilmente aplicable, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
No, digo, está bien lo que dice Marcos, porque en el fondo es el modo en que una sociedad decide vivir, que un grupo de personas deciden vivir, cómo deciden relacionarse, cómo deciden respetarse, cuáles van a ser las reglas para agredirse, cuáles van a ser las reglas para los conflictos, cómo va a ser el modo de disfrutar, de comer, de querer, de, en fin, de vivir al final del día. Y claramente esto se ve cuando vos pasás de país en país y vos ves que el modo en que ocurre todo esto, qué sé yo, en la India es diferente a como ocurre en Estados Unidos o como ocurre en Francia. Y la cultura es el basamento sobre el cual vos después educás y construís conceptos, educación formal, etcétera, etcétera. Pero hay una regla cultural básica, que es sobre qué parámetros decidiste bajar del árbol, como dirías, Marcos, y vivir en la tierra. Y bueno, y cada tribu tiene su modo, y ese modo de base es la cultura, ¿no? Por supuesto que no aplica al mundo de hoy, pero seguramente todos recordamos viajar a algunos países como, no sé, donde vos de pronto te subís a un taxi y vos veías que los taxistas tenían un modo de expresarse, de redondear lo que te estaban diciendo, de decir algo que era como redondo, con las palabras adecuadas, con la construcción adecuada. Y cuando le preguntabas al tipo, por ahí no tenía el colegio terminado, pero eso es como la base de cultura sobre la cual después puedes construir. La Europa de la posguerra se pudo reconstruir en 5 o 7 años por la base cultural que tenía. Bueno, en fin, eso.
No, yo creo que lo que estamos apuntando es cierto. Finalmente, la educación es una llamémosle, es un capítulo más o menos proactivo de una base clave que es la cultura. Sin cultura no hay educación, está claro, y la cultura implica, digamos, depende cómo la defina la educación, pero la educación no es saber leer un libro, ni siquiera es saber leer necesariamente, como Mario decía, de alguna manera son una serie de movimientos. Por eso a mí me gusta lo del, podríamos ser un indicador que se llamara el monómetro. Cuanto más lejos del mono estás, más cerca de la cultura y de la educación. Y es así, porque cuando vos ves que vas a un país o una ciudad y la gente se trata mal, se roba, se pega, hay violencia, y vos cerrás los ojos y estás más cerca de un grupo de monos que de hombres civilizados, sí, cultos, sí, educados.
En esa línea a mí me preocupa muchísimo cuando veo que algunas jurisdicciones argentinas y eventualmente la de la Nación en algunos casos insisten en crear el Ministerio de Educación y Deportes y no el Ministerio de Cultura, Educación y Ciencia. Es como una renuncia anticipada al objeto propio de que se trata la cartera, ¿no? Es bastante llamativo el asunto.
Yo la primera vez que fui a La Paz, que era el año de haber sido 70 y pico, 80 y poco, el edificio más alto y más suntuoso de La Paz era el Banco Central, y Bolivia era país con más inflación del mundo. No sé si te queda clara la reflexión.
Bueno, era el lugar más rico de Bolivia, no tengo la menor duda.
Pero yo creo que la educación es un puente. Es un puente uniendo todo lo que ustedes dicen, ¿no? Que es, me parece que es un puente, porque la educación es adquirir conocimiento, sin duda. Gracias a la educación aprendemos cosas que después no van a ser útiles, pero es también el desarrollo psicológico de la persona, ¿no? No sé si la palabra es psicológico, pero el desarrollo de la personalidad es un puente al progreso, es un puente a la integración social, y la Argentina es un claro ejemplo, ¿no es cierto? Con la figura de Sarmiento y esa generación que instaló la educación pública, nuestra sociedad atravesó un puente maravilloso, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que hacer otro puente, que es el puente al futuro.
Dicho sea, sin duda, yo creo que, mira, hay dos. Cada prueben con la ignorancia.
muy bueno.
Es buenísima esa frase.
Por otro lado, en algún cuento mío que tiene, como se llama, antecedente real, el primer ministro de Taiwán, en una reunión, dijo: mi mayor éxito político fue lograr que la educación se incluyera en el presupuesto de inversiones del Estado. Es una definición en sí misma, digamos, es entender todo. Es entender que un poco lo que decía Javier, el puente al futuro, la grúa al futuro es la educación, punto. Si no entendiste esto, no hagas camino, no hagas puentes, no hagas nada, porque estás muerto. Y bueno, de hecho, uno puede ver que los famosos tigres asiáticos, al principio de los 60, tenían $100 per cápita. Argentina tenía 1000 de ingreso. Hoy ellos tienen 30.000 y nosotros 10.000. Se llama educación. Educación, cultura, disciplina, pero nada de eso pasa sin educación.
No, la educación, a mí me parece que la educación en la Argentina hemos derrapado fuertemente en los últimos muchos años. Cada uno le pondrá el inicio del derrape donde quiera, ¿no? Pero por ejemplo, 4 o 5 cosas que me parece que vale la pena destacar. En primer lugar, las escuelas sarmientinas, las escuelas, esos palacios de la educación. Esos palacios de educación marcaban el tono que la clase dirigente argentina había determinado, decía o quería fijar para el país. La gente iba a una escuela que era mejor que su casa, como edificio. La gente miraba el modo, el tono, el formato de un país que estaba construyendo y que quería ser de esa manera. Cuando uno ve, a contrario censo, cuando uno ve comparativamente las escuelas modernas, que son un intento de galpón con paredes que separan corrales, la verdad que no es el modelo de una Argentina mejor, es un modelo de una Argentina peor. En primer lugar, ¿no? Punto uno. Punto dos, me parece que en los últimos 30 años, y nosotros somos esa generación, así que tenemos un tema ahí que meditar mucho, me parece que los padres le hemos pedido al colegio, a los colegios que se hagan cargo de la formación de nuestros hijos. Y en realidad, los colegios deberían ser la esencia de, la esencia del colegio es transmitir información y algo de formación, pero la formación básica tiene que estar en las casas y la familia no puede renunciar a la formación. Y a mí me parece que en una gran parte de la familia argentina ha renunciado a la formación. La educación superior es otro tema, ¿no? Me parece que la educación terciaria, universitaria es otra historia, pero me parece que este punto de la educación en las familias y la educación en los colegios es un tema bastante importante y bastante poco tratado. Y por último, los maestros. Los maestros ahora se llaman docentes, ¿no? Bueno, me parece que y a los maestros ya no los califican, los clasifican, lo cual ha sido un esfuerzo conceptual bastante exitoso de parte de una cantidad de gente que me parece que ha perdido el norte respecto al rol del maestro, porque esta cosa de llamarle docente al que tiene que formar y enseñar, bueno, el maestro dice, entonces a medida que los padres resignamos la formación en los colegios resignan también la capacidad de formación y tienen docentes que dicen, pero no forman. Y junto con eso tienes un sistema docente que ha renunciado a la palabra de calificación, en la misma línea de no pongamos notas, aprobemos, no exijamos o no sé qué, todo muy mezclado.
Y entonces hacerte una pregunta, Mario, sí, sobre el segundo punto que decís, que sí, me surge ahora, porque está bien, vos diferenciás lo que es información o conocimiento que te lo da la escuela y la formación que te da la casa o la familia. Bien. Y me surgió la duda mientras te escuchaba, decís, ¿qué rol le damos a las redes sociales, a internet, que es otra fuente que no sabés, no la conocemos bien, ¿no es cierto? Pero en este mundo cada vez más digital, ¿cómo ven ese tema?
No, Marcos, no sé si era para Mario o si puedo hablar.
Contesto lo que yo pienso. A mí me parece que todo lo que es la exposición al mundo exterior es un tema que ha ocurrido eternamente, digamos. Cuando la gente vivía en pequeñas ciudades, también el chico progresivamente iba exponiéndose al mundo exterior en sus diversas manifestaciones. Y las redes sociales son una manifestación más. Y es parte de lo que los padres...
Pero son una fuente de formación, bueno o mala, no lo sé, pero son una fuente de información y formación.
Lo son, absolutamente. Como eran los libros y las revistas antes, y como eran los amigos y las amigas más atrás, y en fin, etcétera, ¿no? Digo, siempre el chico a medida que crece está expuesto al mundo exterior de diversas maneras, de la manera que toque a la época. Y eso es parte del mundo de la regulación, como en la formación que le das, aumentás más o menos la exposición a ese mundo exterior. Claramente, la exposición a las redes sociales es un lío con el que hay que lidiar hoy en día. Y agradezco que no me haya tocado cuando mis hijos tenían 7 años, pero es parte del laburo de ser papá o mamá, ¿no?
Pero yo creo que hay una cosa que uno no puede escindir de lo que se llama el proceso educativo formal. Y yo no me acuerdo quién, porque hay un autor por ahí, pero el nombre es raro y no me acuerdo, que escribió un libro que se llamaba, creo que, En busca del valor. Yo creo que lo que está en discusión acá son los valores, porque vos fijate que, un poco lo que apunta Mario, de la casa lo que vos le das son los valores, después todo el resto es fungible, va y viene. Por ejemplo, el tema de la educación básica. Mira, como ustedes creo que saben, bueno, la audiencia no, ahora estoy viviendo en Estados Unidos. Mi hija se recibió de ciencia de la educación, Vino acá hace 6 meses, consiguió un trabajo como maestro.
Se recibió en Argentina,
En Argentina, en el Colegio San Andrés, en la Universidad de San Andrés. Sí. Vino acá, consiguió un trabajo, está como maestra en preescolar. Los cuentos que te hace de la educación que tienen esos nenes es otro mundo. Quiero decir, buenos días, señorita, puedo ir al baño, puedo hablar. Obviamente son pícaros, ¿no? Pero digamos, hay una matriz previa a lo que hace el colegio, que eso es, yo creo, donde se empieza a ver la diferencia, porque junto con eso va la disciplina, va la conciencia de que las cosas llevan tanto esfuerzo, va la conciencia que tenés que respetar al otro, van un montón de cosas que después, no importa cómo deriven, pueden derivar de distintas formas a lo largo de la vida, pero eso, si no se mama de entrada, volvemos a lo de los monos.
Está muy bueno. Me dejan hacer el primer corte musical y retomamos esto de que hablabas de tu hija y los valores, me parece clave. Bueno, en la compañía musical la tenemos con Elton John, y el primer tema que elegimos es Rocket Man o Astronaut.
She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again.
Brings me round again to find I'm not the man that think I am at home.
Pienso que esto será por un largo tiempo, cantaba Elton John, esperemos que no sea así. Pero seguinos contando de tu experiencia, Marco, que muy valiosa esa mezcla, ¿no es cierto? De
sí, yo creo que eso aparte uno lo ve en la calle, porque uno ve, no quiero entrar en países específicos, pero vos vas a países donde te das cuenta que la gente te ladra, en otro donde te sonríe, donde te se dice buenos días, buenas tardes, o sea, donde hay, que finalmente son normas de convivencia, sin las cuales no podés avanzar a ningún lado. Y eso, lo que yo he observado ahora a partir de esta experiencia de Enrique, es que eso, lo que era evidente, pero eso se imprime de chiquito. Mira, otra experiencia, hace unos cuantos años, fuimos en un crucero a Jamaica. Jamaica son todos negritos, pero obviamente es colonia, o fue colonia inglesa. Vos veías salir todos los chicos de los colegios del Estado con uniforme. El tema del guardapolvo es clave, no es lo mismo. Por algo los ejércitos usan uniforme, por algo hay bandas, todo eso hace al espíritu del ser humano. Los que no usan uniforme son los monos. Y no es, digamos, porque, perdóname, esto mismo te daba un orgullo, una cosa de pertenecer.
Claro, exacto. Eso, ¿sabes qué? En línea con lo que estás diciendo, yo creo, a ver qué piensan, que la educación te ayuda a que tengas un mayor respeto por vos mismo.
Obvio. Entonces,
cuanto más formación y instrucción y educación tenés, más respeto tenés por vos mismo. Y entonces son menos manejables. Yo creo que el ataque a la educación es propio de los gobiernos, de los populismos autoritarios, de alguna manera, no de los gobiernos que quieran apuntar al verdadero bienestar de la población, de la sociedad.
Permitime disentir. Porque la excelencia en la educación, sobre todo en el mundo de las ciencias, no es un privilegio de los países con libertades. De hecho, digamos, eso tiene que ver con la cultura. De hecho, países como Rusia o China son países con un desarrollo científico muy importante. Mucho más importante que el nuestro, por ejemplo. Mucho más importante que el nuestro. Y son precisos, son exactos, son insistentes. Y son durísimos con los que no logran cierto nivel de excelencia para arriba. Y les cambia la vida si son excelentes o no. El modo en que viven y aplican eso tiene que ver con la cultura básica en la que crecieron.
No, uno sin duda. Lo que no hay
es país exitoso, es un país exitoso en el cual no haya un nivel de excelencia en la educación formal.
Claro.
¿Viste? Si sos ingeniero, este es un problema, que tenemos. Y en Argentina es como que queda librado casi a cada casa de estudios. Hay casas de estudios excelentes, otras más o menos, otras regulares, en fin. Y por cierto que hay muy buenas, pero es como que no hay un estándar argentino hoy en día. Esto digo.
Yo no quiero centrarme mucho en Argentina porque no quiero que la conversación sea demasiado de cabotaje en la práctica, ni en el pasado, porque creo que el desafío es para el futuro. Pero está claro, lo que dice Mario es clarísimo. Independientemente, los estados subsisten a lo largo de muchos años, aunque también mueren, y la nomenclatura Rusia o la excelencia rusa o China son excelencia porque ellos saben que quieren sobrevivir. Después te mandan un cambio de 180 grados, como te mandaron de Mao, a que hoy China es el país más capitalista del mundo, pero porque esos tipos que piensan se dieron cuenta que la cosa venía por otro lado. Pero piensan, saben leer, son cultos, son educados, etcétera, etcétera. Uno le puede gustar más o no otras cosas de sus formas, pero está claro que hay una conciencia de élite, de liderazgo, etcétera. Y yo con respecto acaso como Argentina, decía que no iba a hablar. Yo no creo que hay que echarle la culpa a los gobiernos, es un tema de la dirigencia general, porque la realidad es que los recursos finalmente tienen que ver con la dirigencia general. Y vos te encontrás acá, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es cierto que hubo empresarios, los famosos Robin Barons, los varones del robo y todos los demás que hicieron grandes fortunas. Claro, pero no hay una universidad que no haya sido formada por un señor rico que puso la plata para hacer la universidad. Hablamos de Stanford, Chicago, Harvard. Dame eso en otros países y cambia el cuento, ¿viste? No se fueron a la playa a construir casas solamente. Entonces, estas son cosas culturales importantes, no porque nadie sea perfecto, ni mucho menos, pero digo, hay valores fundamentales que están en las sociedades de autopreservación, de orgullo, de crecimiento, de lo que fuera, parecido a lo que pasa con el himno o con las ceremonias. El protocolo no es una cosa teórica o no es una cosa menor, es una cosa esencial, sí. ¿Cierto? Los países subsisten gracias a los protocolos y al espíritu humano. Eso, cuando te vas acercando, subiendo al árbol, acercando al mono, se pierde. Ahora, si uno mira de acá para mañana lo que está pasando en el mundo, el otro día ustedes hablaron algo con Alberto Echegaray, que describió una cierta parte. Lo que uno ve es que de acá en adelante, el país o el pueblo que no tenga una cierta cultura de la modernidad más educación, va a ser peor que el que no sabía leer a principios del siglo XX.
Sí. Déjame tocar un tema que va al costado, exactamente al costado, acompañando lo que vos decís, Marcos. Lo que me parece que es terrible es cuando uno se acostumbra a la decadencia, cuando uno se acostumbra a convivir con el baño que no anda, el cuerito que se rompió, la canilla que gotea, la ventana que no cierra, y así lo extendés a una cantidad enorme de cosas, y por supuesto que llega el turno también a la educación. Yo tengo una experiencia que me pareció, lo recuerdo como si fuera hoy, cuando en la época estaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recorriendo colegios que estaban muy mal y compañía, me encontramos una cosa que llamó la atención. En un colegio en La Boca, pero en La Boca, apenas atrás del hospital este grande que hay ahí, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Argerich.
Una casa muy importante, muy grande. Había una losa de hormigón con hierros adentro, perforada por goteras. ¿Cuánto tarda una losa con un agujero que además caía del baño a la cocina que estaba debajo, para que sea más claro el nivel de disparate? ¿Cuánto tarda una losa en agujerearse por una gotera de aguas? 10 años, 8 años. O sea, y durante 10 años nadie había tapado un agujero de 20 centímetros que se había ido formando. Es una locura. Pero ese acostumbramiento a la decadencia es lo que nos hace pelota. Digo, ahí es donde la gente debería, donde nosotros, todos, deberíamos poder rebelarnos sanamente para empezar a cortar el punto de la decadencia, ¿no? Sí, arreglemos el cuerito, arreglemos el agujero, pidamos resultados. La gente se enoja con las pruebas de PISA, pero no sé si las pruebas de PISA son las mejores o peores, pero en todo caso dan un resultado bastante por abajo de lo expectable para el alumno argentino. De esto había que hartarse.
No, sin duda, pero aparte, Mario, vos estás poniendo un punto en el fondo clave. No sé si la prueba se llama PISA o Eiffel, me da lo mismo, pero lo que está claro es que tiene que haber pruebas, que hay un sistema de valores también, en que que se esfuerza tiene un premio y el que no, o tiene un castigo, tiene que volver a esforzarse, porque de esto se trata lo que vos estás diciendo, que yo le pondría un título, que es que la decadencia genera adicción, te volvés adicto. Pero es que es así, sí, y te volvés adicto vos con la canilla rota, y se vuelve adicto el empresario que gana mucha plata en base a hacer porquerías y vender las caras porque tiene una ley que lo protege. Y te dice, y más, sí, a mí que me habla de lo que hacen los chinos.
Entonces, la prebenda como fuente del beneficio.
Exacto, todo eso genera adicción,
es que, ¿sabes qué?
Permea.
Es el miedo a la excelencia. Yo creo que los argentinos, la sociedad argentina, le tiene miedo a la excelencia. Antes la buscaba. Ahora le parece que le tiene miedo a la excelencia.
Muy bien lo que dice. Yo me acuerdo también en un viaje que hice a Taiwán. Taiwán era un partido como China, obviamente pensaban distinto, pero igual era partido único. Yo, el jefe, el presidente del partido de Taiwán, era graduado en Stanford. Te lo digo de vuelta, graduado en Stanford, el presidente del partido de Taiwán. Dame un presidente del partido. En la vez pasada en Oxford, no sé si les conté, estuve hace un par de años haciendo un tour, qué sé yo, me dicen 54 ex primeros ministros de Gran Bretaña son graduados en Oxford. En Cambridge debe haber 40 o 50. No hablemos más, digamos, no me preguntes qué ideología tenía, me da lo mismo. ¿Es cierto?
Bueno, vamos a tomar fuerzas con el segundo tema de Elton John, vamos. Que es Your Song, tu canción. Toma fuerza y empuje para el último bloque, que está muy bueno esto.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. Done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words.
Estás Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Mi regalo es esta canción, esta es tu canción. Qué maravilla es la vida mientras estás en el mundo, nos canta Elton John y nos levanta un poco el ánimo. Pero entramos en el último bloque y estábamos conversando sobre los valores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores? Y gracias por la cita de ese gran libro que vos dijiste, En busca del valor, Marcos. Que sí, que en el fondo es una cuestión de valor. ¿Cómo transmitir valores de una generación a otra, ¿no? ¿Cómo una sociedad busca el valor? El valor no como virtud, más allá de la virtud, sino el valor, quienes estudiamos economía, era lo que dio origen a la economía como ciencia, es cuando el ser humano empezó a preguntarse, ¿pero qué tiene valor? ¿Y cómo se determina el valor? Y ahora ya sabemos, estamos hablando en el futuro de la economía del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, con lo cual la educación pasa a ser un valor fundamental.
Sí, sin duda. Yo creo que hablando con Marcos hace 3 o 4 semanas, no, corregime si no era con vos, Marcos, alguien, esa persona me contaba, tal vez eras vos, que no sé qué país, tipo Singapur, han reformado los planes de estudio para que los tipos en los colegios salgan sabiendo 4 cosas: economía, todo lo que es sistemas, inteligencia digital, física y química, creo, algo muy enfocado a la ciencia, muy enfocado. Lo demás está además también, pero básicamente todos los planes de estudio de todos los colegios de ese país, ciencia. Es una estrategia, es una definición que uno puede tomar o no, pero tienen una estrategia. Y como siempre pasa en la vida, lo peor del mundo es no seguir ninguna estrategia, ¿no? Y cada uno hace lo que quiere. Así que ¿Era con vos esta charla, Marcos, o era con alguien más?
No era esa conmigo, pero básicamente adhiero. Yo creo que la única diferencia que tengo es que yo creo que una materia imprescindible es historia, digamos. Llamémosle, sí, claro. Historia y matemáticas. Historia te sienta donde estás y matemática te da lógica. Una vez bueno, que tenés lógica.
Sí, por supuesto.
Podés hacer básicamente.
En Argentina, obviamente, viste que en Argentina pareciera que la logística es una ciencia oculta, ¿no? Es una, sí. Hablando de magia, que vos hablabas, porque no logramos mover una bicicleta de una vereda a la otra sin que haya un lío. Y la logística es una consecuencia de la lógica, es una construcción de caminos críticos. No se enseña más lógica en los colegios, en serio. Es un tema central, es enseñar a la gente a pensar. Con criterio, con el criterio de pensar, no con una u otra formación, sino enseñar a pensar.
Las escuelas modernas de educación básicamente se están concentrando en eso, porque vos pensás que la memoria como tal se ha vuelto una cosa fungible, no sirve de más. O sea, lo que vos te sirve es saber razonar, no acordarte nada. Todo lo que te podés acordar está mal, no es como aprenderte de memoria la tabla de logaritmo, no tiene ningún sentido. No. Entonces, lo que enseñan hoy, pero inclusive los exámenes, mira, el examen de manejo, ahora estoy tratando de ver si puedo sacar un examen de piloto de dron, que es complicadísimo, es como ser piloto de avión casi.
Trata de sacar drones sin armas, por favor.
Bueno, pero el dron es un elemento increíble de la ciencia moderna, no sabes lo que hacen estos bichitos, pero el examen es todo de lógica.
Claro, claro.
O sea, obviamente tenés que tener un conocimiento, Marcos, pero lo único que hacen es apropiarte la lógica, no te preguntan casi nada de memoria.
Apoyando lo que vos decís, me dejás contar una experiencia de mi paso por Harvard, compartirlo con la audiencia.
Sí, claro, obviamente.
No para mandarme la parte, sino para compartirlo. Que de paso le digo, cuando estabas hablando, Mario, o vos, Marcos, una cosa que me impresionó, una de las cosas que más me impresionó en Harvard fue una estatua de John Harvard,
Claro.
Gracias a John Harvard existe Harvard. Y John Harvard era un agricultor que se hizo rico y, como no tenía educación, quiso formar, digamos, dotar a su comunidad de una educación. Pero el tema venía, ustedes saben que es el famoso método de estudio de los casos, ¿no? Y yo me llevé una gran desilusión cuando veía que los casos terminaban con tres preguntas, se armaban las discusiones en clase, pero nunca había una resolución del caso. Claro. Y yo le pregunté al profesor, pero nunca cerramos ningún caso, me dice, ¿para qué quiere cerrar un caso? ¿Cómo que para qué quiero cerrar un caso? Y, digamos, ¿cómo termina? No, me dice, usted no entendió nada. Acá no, claro, acá nuestro objetivo es educar a la gente que va a tener que tomar decisiones con escasa información,
claro, claro.
Y elegir la que y razonar y pensar cuál es la información relevante para tomar esa decisión. Y se acabó la milonga. Si uno creía que iba a aprender protocolos, conocimientos lógicos, técnicos, no. Te enseñaban a pensar y a razonar y la pucha.
Exactamente.
Te hacían pensar y razonar. Quedabas. No sé si aprendí, ojo, no quiero.
No, se te ve bastante bien, se te ve bastante bien.
Gracias, Mario.
No, el tema es aprender a pensar, claro. Vos escuchás, y vuelvo a lo que cuando Marco señalaba los 50 primeros ministros con graduados en Oxford, en Cambridge, la verdad que sería muy interesante hacer un estudio donde uno pueda poner a lo largo de los últimos 30 años las formaciones académicas de los senadores y diputados de diversos países y correlacionarlo con el crecimiento del PBI. Porque, digamos, yo creo que cierto nivel de educación formal, la gran ventaja que tiene es que logra que un tipo le dé vergüenza decir que 2 más 2 es 3. Puede tener el mejor negocio del mundo, pero el tipo sabe que no puede cometer el error, sumirse a la vergüenza de decir 2 más 2 es 3. Y cuando tenés tamaño salvaje como tenemos por algunos lugares, les da lo mismo decir cualquier cosa. No hay ningún patrón de control intelectual, ninguna medida. Pueden decir cualquier cosa, podemos escuchar cualquier cosa. No hay un mínimo sentido de la vergüenza propia, ¿no? Entonces me parece interesante hacer un estudio de 7, 8, 10 países en 50 años, los promedios de grado, posgrado.
Sí, absolutamente, Mario. Creo que lo hemos hablado con vos y por ahí debería ser un proyecto de Encaremos, que es mucho más fácil, lo hay con la tecnología, absolutamente fácil. Hacer un estudio de con cuántas palabras SAS hablan, cuál es el léxico de la dirigencia, porque eso, finalmente, eso que vos decís, termina en la síntesis cuántas palabras hablás. O sea, si no tenés cultura, hablás con 50 palabras, aparte que no tienen capacidad de abstracción. Eso me parece realmente muy
importante. No puedes pensar. Está claro que si no podés hablar, no podés pensar.
La otra cosa, mira, yo quería justamente agregar algo que hablábamos, de lo que hablábamos hoy sobre los valores. Yo siempre refleja, me acuerdo una frase de Joseph Schumpeter. Schumpeter, obviamente, sabe Javier perfectamente quién es, fue un premio Nobel de Economía, un economista muy importante, y que una vez le preguntó, era alemán, y dijo, miren, Alemania siempre es un país que se destaca porque desde el primer hasta el último alemán, el portero lo que hace, lo hace pensando que lo tiene que hacer perfecto.
Claro.
Y me pareció, no sé si vos te acordás, Javier, pero me pareció, es de eso se trata. O sea, no importa que el tipo sea premio Nobel o portero, lo que hace, y uno sabiendo cómo son los alemanes, son así, y los japoneses parecidos, o sea, lo que hace, el tipo se concentra en hacerlo perfecto, por ahí aprieta una tuerca, no importa, pero lo hace perfecto. La suma de esto te da los milagros.
Sí.
Es muy bueno eso que decís, Marco, para mí eso que decís es clave, y vuelvo a un tema, para mí lo asocio al tema del respeto, porque en una sociedad insegura o que no tiene valores muy firmes, el respeto te lo da solamente la consideración de los otros. En cambio, si vos te respetás a vos mismo, podés ser un tipo que te toca en esta vida ajustar tuercas, o podés ser un tipo que te toca ser presidente, pero lo que te toque lo haces bien porque te respetás a vos mismo. Este es mi trabajo. Es clave, y yo creo que ese es un tema de educación de nuestra sociedad, que volvamos a respetarnos a nosotros mismos, seamos lo que nos toque ser.
Joana, no quiero abundar sobre un tema que a Marcos le encanta tocar, que es el tema de la moneda. Es muy complicado, y acá también hay que entender a todo el mundo, porque es muy complicado explicarle a la gente que consistentemente a lo largo de 50 años ha visto que el trabajo no le genera renta, no le sirve y es un bodrio, que tiene que trabajar bien porque ahí está la felicidad entendida como el desarrollo al máximo de las propias capacidades. Cuando no puede ser remunerada, cuando la moneda que recibe no le sirve, cuando todo se devalúa, todo se degrada, es parte del tema, ¿no? Ah. La Argentina también necesita volver a tener moneda para eso.
Muy cierto.
Sin duda. Mira, el otro día estaba leyendo un libro muy interesante, que después se lo voy a pasar por línea privada porque vale la pena, que habla de todo el origen de la escritura, las letras y todo eso. Y aprendí que las letras y la escritura vinieron después que los números, o sea, el primer objetivo del ser humano cuando empezó a tratar de escribir cosas era cuantificar las cosas que tenía. Y después un paso posterior fue armar las palabras para hablar. O sea, el primer sentido era ver, tengo 2 vacas, 3 cabras o 5 chanchos. Que es muy interesante también como es el ser humano y la realidad, ¿no? Empezó por eso y después, en su momento, los fenicios eran eso, y después derivó los arameos, que eso se fue creando primero el alfabeto y después el lenguaje. Pero como sustrato de una necesidad, llamémosle de contabilizar, de tener ordenado los bienes.
Claro. Sí, me quedé enganchado con un comentario de Mario. Yo creo que la desvalorización de la moneda te lleva a la desvalorización de todo, del trabajo. Y la desvalorización del trabajo te lleva a la desvalorización de la función docente también, porque cuanto menos remunerado está, menos. O sea, ese ha sido, sin lugar a dudas, el gran enemigo de la sociedad argentina: no tener moneda. No tener moneda, es bueno decirlo y reafirmarlo una vez más, no tener moneda no te permite tener una cantidad de cosas. Y otra cosa que tiro ahí a la mesa, la educación es libertad. Si no tenés educación, no tenés libertad.
No, sin duda, sin duda. Y la moneda, finalmente, no la vean como una moneda. La moneda es lo que concentra el valor de los esfuerzos del ser humano. O sea, cuando vos no tenés moneda, quiere decir que tus esfuerzos son despreciados, son tirados, son robados, desaparecen. Sí. O sea, es la desvalorización de tu esfuerzo, no es la moneda como el signo monetario. No, porque vos en la moneda concentrás tu esfuerzo, de yo me voy a esforzar un mes y esto cómo se cristaliza en una moneda, en un peso, en un dólar, en lo que fuera. Si destruyen eso, ¿qué te están destruyendo? Todo tu esfuerzo.
Todo el sistema. Te están destruyendo todo, es tal cual como decís. Pero en fin, nos estamos dando mucha manija. Y yo creo que quizás nos excede a nosotros tres, ¿no? Pero creo que deberíamos buscar para otro programa alguien que nos pueda hablar de la educación del futuro, ¿no? Ante este desafío del futuro que nosotros estamos viendo, introduciendo con la inteligencia artificial, sobre todo. ¿Cómo tiene que adaptarse la educación?
A mí me gustaría dejar 2 comentarios respecto a cosas que yo creo que en la Argentina deberíamos poder corregir, porque las tenemos a mano para corregirlas antes de que sea demasiado tarde. En la ley de transferencia de las escuelas a las provincias del año 91, cometimos 2 errores, 2 grandes errores. El primero fue no llevar hasta el final la transferencia. La nación era dueña de todos los colegios de la Argentina y las transfirió a las provincias. Hay que llevarse a los municipios. Hay que poner a los padres y a los chicos al lado del intendente, a la que le pueden reclamar. Los gobernadores están tan lejos como un ministro de Educación de la Nación. Hay que llevar. Este es un tema que hay que corregir un día y terminar con la transferencia a los municipios. El segundo error que cometimos fue en sentido contrario. Transferimos los colegios normales a las provincias. Y la verdad que los colegios normales sarmientinos tenían la gran virtud de que unificaban por lo menos el nivel de los docentes, de los maestros, que era parecido para todo colegio del país. Todo colegio, escuela pública del país, los maestros tenían un nivel similar. Lo que hemos logrado después al principio no parecía haber diferencias, pero después de 30 años, la verdad es que no es lo mismo un docente formado en la provincia A que el de la provincia B, el de la provincia C. Lamentablemente no es
ese punto. Bueno, lamentablemente se nos cierra el tiempo. Bueno,
dejo los dos temas para tratarlos un día específicamente, porque
me parece
son dos temazos.
Dos temazos, nos queda en la agenda para armarlo.
¿Eh? Yo quiero cerrar con un tema muy polémico, pero y que no gusta porque no están las cosas lindas, pero un error terrible fue la abolición del servicio militar. Era una forma de imponer una cultura básica, sobre todo en el interior, que quedó un agujero.
Hablar de inclusión. Eso se llamaba inclusión y se puso de mal tono por los temas que sabemos, pero eso era inclusión.
Pero es y además básico para formar la nación. Bueno, otro tema para meter en la agenda. Bueno, gracias Mario, gracias Marco, gracias Juan por tu apoyo como siempre. Y cerramos con un tema que a mí me parece un hito, de Elton John y Kiki Dee. No vayas a romper mi corazón. Escúchenlo y disfrútenlo y ojalá les ayude para levantar el alma y el espíritu. Chao.
Abrazo para todos.
You take the weight off of me.
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.